San Marcos capítulo 8, y vamos a tomar desde el versículo 27. Habíamos visto cómo Jesús en los rumbos de Galilea y entre mucha gente, y cómo no los estaban recibiendo, como donde Él había hecho muchos milagros, la gente no quedaba más convencida. Y a veces nosotros estamos orando y yo veo muchos como que se desalientan cuando están orando por algo bien grande que suceda en la vida de alguien, ¿no? Y con eso ya queda ya convencido. Y hasta sucede aquello y no queda convencido. Y conocí hace muchos años una mujer que tenía cáncer de era linfoma, que es casi imposible. O sea, con un milagro te sanas de ese cáncer. Y estaba muy mal. Estaba viendo en televisión una predicación en los 70. Era muy raro ver eso en televisión en aquel entonces. Y Dios le sanó durante la predicación. Pero ella siguió meses yendo a fiestas y reventones, diciéndole a todo mundo que Dios le sanó. Pero su vida no cambió. Su cuerpo fue sanado, pero su vida no cambió. Fue hasta que entendió el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Un milagro te arresta, llama la atención, demuestra el poder y la disposición de Dios de hacer cosas aún mayores en tu vida que una sanidad, pero en sí no cambia tu vida. Cambia tus posibilidades en muchos casos, pero no transforma tu vida. Y el Evangelio es algo que aquí Jesús les está introduciendo, un aspecto del Evangelio que para los discípulos era muy difícil entender. Pero el Evangelio es que Dios ofrece reconciliación a base del precio pagado para esa reconciliación en la muerte de Jesús, y que su muerte satisface los requerimientos justos de parte de Dios, por ser el carácter de Dios la regla con que se mide toda acción y actitud. Entonces, esa reconciliación está pagada y ofrecida a base de la muerte de Jesús. Como dice en Romanos 4:25, dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero es muy rápido y fácil decir. Y aquí estamos viendo que aún no ocurre. Y Jesús está preparando a sus discípulos para el evento que viene, que es el momento central en la historia humana. Desde Génesis 3, que Dios dio la promesa de redención y de reconciliación, y que iba a haber sangre derramada para efectuar eso, para lograr el rescate. Entonces, desde entonces, la humanidad que espera y cree y hace caso a Dios ha estado esperando. En otra parte, en la transfiguración, donde Elías y Moisés se aparecen y están en el monte hablando con Jesús acerca de lo que iba a suceder en Jerusalén, es el evento central de la historia humana. Pero vamos a ver cómo sucede aquí. Entonces, versículo 27 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Era ya eso en la costa, a la mitad entre el norte y sur de Israel, y en la costa Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen eso de él a ninguno. Y si te das cuenta, el modo de Jesús para hacer casi cualquier cosa es totalmente diferente a nuestro modo de hacer las cosas. Tú puedes ver en Facebook que vamos a juntar a 1,000,000 que pongan me gusta en Jesús. En Facebook. Y con eso, bueno, y cuando lo logramos, ¿qué hemos logrado? Nada más tráfico de internet, más tráfico en Facebook, más gente leyendo los anuncios. Por eso Facebook es gratis, porque están los anuncios. Y eso es lo que has logrado. Y no porque 1,000,000 digan Jesús me gusta, ¿Qué va a suceder? Jesús tenía multitudes siguiéndole. Les gustó. Jesús les gustó. Pero, o sea, no entendían quién era y a qué vino. Entonces, pero es interesante, Jesús les pregunta, ¿y la gente qué dice de mí? Entonces, pero notemos esto, o sea, Pedro dice, tú eres el Cristo. Y en San Mateo, capítulo 16, dice, bienaventurado eres porque sangre y carne no te revelaron esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y aprendemos algo muy importante de eso. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, viva y eficaz, es aguda y cortante y penetrante y discierne motivos y pensamientos del corazón. Discierne entre el tejido duro y blando, o sea, entre el interior de tu hueso, donde las células del hueso se están formando, y tus glóbulos rojos y demás, discierne entre el hueso y todo ese tejido tan blandito y aguadito, discierne entre literalmente células y moléculas, la palabra de Dios tan fina, pero a la vez tan así que destroza nuestra vida cuando somos confrontados por ella. Entonces, cuando Él está haciendo esto, les pregunta, ¿y la gente qué piensa? ¿Qué es lo que cree? ¿Hasta dónde ha llegado en su comprensión de este asunto? Ahora, pero Pedro dice da la respuesta correcta y dice Jesús, carne y sangre no te revelaron eso. Ahora, algo muy importante para nosotros es entender que las verdades que van a cambiar nuestra vida no las puedes captar carnalmente. No llegas allí simplemente por razonar. El racionalismo, que es algo típico en la filosofía, política, música y todo del siglo XVIII, XVII y más en el siglo XVIII, el racionalismo, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y todo eso eran racionalistas. Y ellos, muchos de ellos usaban y proponían el modelo que el universo es como un reloj. Y el relojero hizo el reloj y ahí lo dejó dándole cuerda, ahí está, tic-toc, tic-toc. Ya durante siglo tras siglo, milenio tras milenio, estableció leyes físicas, gravedad, velocidad, energía física atómica y todo eso, leyes que gobiernan. Y ahí está el universo funcionando. Lo que ellos, entonces, tú puedes llegar a la verdad simplemente por estudiar y razonar y llegarás a la conclusión. Y realmente eso es erróneo, porque Jesús lo dice a Pedro. Tú no llegaste a esta conclusión, ni siquiera, y no me tomen a mal esto, pero no estoy diciendo que con eso Jesús está diciendo que no necesitaba Pedro y los demás estudiar las Escrituras. Él dice, escudriñar las Escrituras. Dice, ellas hablan de mí. Pero otra vez, la misma palabra de Dios hace su labor en nosotros, no por apelar solamente a tu razón, sí apela a tu razón. La palabra de Dios llega y razona contigo. Capítulo 1 de Isaías dice, venid, vamos a razonar, vamos a hablar. Dios dice, siéntate, vamos a hablar de tu asunto. Aunque tus pecados sean como carmesí, yo los haré con más blanco que la nieve. O sea, Dios dice, pero vamos a razonar. Pero ¿qué sucede? Jesús razona en las parábolas. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y así, razonable. El cristianismo y la Biblia es razonable. Y le escudriñas y lo exploras y todo. Y empiezas a darte cuenta, tiene un solo origen y un solo autor, aquí la palabra de Dios. Aunque muchos estilos y lenguajes y manos contribuyeron, pero una sola mente efectuó lo que hoy llamamos las Escrituras. Entonces, vemos esto, y aún así, las Escrituras, hablando de Jesús, hablan a todo. Y por eso nos pasa que estás escuchando una predicación o una exposición de la palabra, y tu corazón empieza a acelerar. Y empiezas a sentir un nudo en la garganta, o un nudo en el estómago, o empiezas a sentirte muy distraído, y quiero salir. De repente tienes que ir al baño, tienes que revisar tu coche, no sé si le puse seguro, o sea, distracciones así. ¿Por qué? Porque carne y sangre se sienten incómodos frente a lo que Dios está revelando. Entonces hay una reacción. Ahora, entonces Pedro está con eso y dice, ah, muy bien. Y me imagino, por lo que sigue, que los demás discípulos nomás así. Ay, triste Pedro Bocón. Vas a ver al rato cómo te vamos a... Versículo 31. Jesús, después dan eso, entonces, ok, vamos a armar un programa. Vamos a hacer un plan. Lo vamos a llamar Operación... ¿Qué será? Operación... Pedro no, porque al rato va a chafear. Entonces, Operación Felipe. Ah, no, alguien ya lo hizo. Operación Andrés, no, alguien ya lo hizo. Vamos a hacer evangelización mundial. Vamos, o sea, todo, y sí, y hacemos planes, y hacemos proyectos, y propuestas, y armamos un sistema para hacer todo. Pero finalmente, si tú alguna vez has estado hablando con alguien, y te das cuenta y dices... ¿Quieres orar? Y la persona, sí. O sea, tú sabes, tus razones tuvieron que ver, pero no cerraron el trato. Algo más allá de tus razones y tus palabras y más allá de ti hizo algo. Que hay un tercero presente razonando con toda la persona y haciéndole reaccionar a la palabra. Ok, entonces versículo 31... Comenzó a enseñarles que era necesario que al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Comenzó a enseñarles. Entonces, no era nada más un comentario muy pasajero que si no estaban poniendo atención no iban a captar lo que dijo, sino realmente empezó a ser tema de su conversación durante ese tiempo. Entonces, no fue durante los próximos 5 minutos. Y notemos esto, el modo de Jesús en cuanto a cómo difundir la verdad acerca de él, no era usar sistemas que normalmente nosotros usaríamos. Y parte de lo que él estaba viendo es que él no estaba queriendo saber quién era él. O sea, él no estaba esperando cuando todo el mundo dice que sí soy Dios, entonces lo soy. O que cuando todo el mundo cree que ya vine a morir por sus pecados, entonces voy a Jerusalén a que me crucifiquen. O sea, no estaba esperando que 100 judíos dijeran quién era, o si era verdad, o permitido, o ya tiempo, o algo así. Sino Jesús arma situaciones didácticas, situaciones que te enseñan algo. Entonces está armando una situación didáctica para sus discípulos. Y seguimos leyendo, comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Es interesante, es Marcos que incluye ese comentario. Les decía claramente, lees al final de Lucas cuando está con los 2 discípulos de Emaús y les redarguye, les reprende. Dice, ustedes son bien bofos, son muy lentos para entender. ¿Cómo no? Y empieza desde Génesis hasta el fin del Antiguo Testamento a mostrarles paso por paso todo lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Entonces, esto les decía claramente, pero Pedro le tomó aparte, como que no le gustó el tema. Mira, si fuera un comentario pasajero, Pedro simplemente pasa deportes y todos se olvidan de lo que Jesús comentó muy así, de paso. Pero como que eso ya vino a ser tema de su conversación. Y van caminando, y van a un pueblo, y van a otro pueblo, y acuérdense muchachos, va a pasar eso. ¿Te acuerdas lo que dice en Zacarías? Que me van a preguntar dónde recibí estas cicatrices y les voy a decir en la casa de mis hermanos. ¿De quién creen que está hablando? ¿De Zacarías? Nunca le hicieron tal cosa. Están hablando de mí. Y todos están... Pero si eres el Cristo, tenemos que hablar de otra cosa, como que en quién se va a sentar a tu diestra y a tu izquierda. O sea, tenemos que hablar de eso, ¿no? ¿Y qué cargo le vamos a dar al fin a Pedro, ¿no? O sea, a lo mejor representante sindical o algo así. Pero, o sea, tenemos otros temas de conversación, Jesús. Entonces Pedro le toma parte y comenzó a reconvenirle. Le está corrigiendo a Jesús. ¿Alguna vez ¿Has como corregido a Dios? No, Dios, mira, es así. ¿Alguna vez lo has hecho? Entonces vamos a ver que eso es algo común y que estamos, sí, fuera de serie cuando lo hacemos, pero es de la carne. Jesús dice, las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son verdad. La carne para nada aprovecha. Y ahí está. Carne y sangre no te revelaron esto, Pedro. Mateo 16 lo dice. Y entonces, pero Pedro no entiende nada de esto y dice, ¿ya ven? ¿Y quién más dijo? ¿Quién salió de la barca? Sí, me hundí, pero yo 2 segundos caminé sobre el agua. ¿Y ustedes qué, nenas? Ustedes no tuvieron valor para bajar de la, ni siquiera preguntaron. Y me dicen bocón, pero sí intenté. Entonces ahí están y sacando pecho y todo. Y ahí están, o sea, es la naturaleza humana. O sea, no tenemos que asombrarnos mucho a ver que los discípulos simplemente actúan como nosotros. Son hombres. Y es para mí sumamente fascinante el ver qué hizo Jesús con gente tan terca, vanidosa, insegura, ignorante de sí misma. ¿Qué hizo con esa gente? ¿Y qué hace con nosotros el día de hoy? Es fascinante ver cómo Él pacientemente abre nuestro entendimiento y el Padre que está en los cielos nos revela lo que sangre y carne nunca nos puede impartir. Por ejemplo, la gracia de Dios confronta todo lo que soy, contradice todos mis sistemas de valores, mis disciplinas, contradice todo. Todo lo que he logrado, todo lo que puedo ser o hacer, contradice todo. Entonces, pues, tenemos la idea, si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre mucho. Jesús dice eso en una parábola, y ya lo armamos como una promesa, y arman ministerios, y hablan de tu destino, y de tus promesas, y bla, 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 y realmente, pero te están, o sea, arman de una parábola que Jesús está hablando acerca de fidelidad tuya, y disciplina tuya, y ya lo arman como un ministerio, sé fiel en lo poco como yo fui, entonces arman un sistema multinivel en el ministerio. Tú sé fiel en lo poco, y al rato ya tendré 100 debajo de ti. Y Jesús nunca está enseñando eso. Muchos tienen la idea de que estar en el ministerio es una escalera. Y sí lo es, pero hacia abajo. Jesús dice que el mayor entre vosotros será el siervo de todos. Pero, y eso va en contra de todos nuestros conceptos y el reflejo natural de mi mente se estrella contra esa pared de la gracia de Dios, que es más sólida que mis conceptos. Y muchas veces, si cuando yo hablo de la gracia de Dios, tú piensas en una nube como de incienso, ¿verdad? Ah, tu gracia, ¿verdad? Como una fragancia, una nube de incienso, un vaporcito, así un velo de novia. Esa es la gracia de Dios. No, la gracia de Dios es una montaña de granito. Y tú y yo somos un velo de novia, ya estamos así. Esa montaña dice, ni siquiera se da cuenta que hay un ser humano diciendo, ¡no es cierto! O sea, no se mueve, la gracia de Dios no cambia por nosotros y nos destroza y nos rehace a la imagen de Dios. Entonces, bien, pues vamos adelante con esto. Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. ¡Qué feo! Mira a los discípulos como para que ellos no se estén dando de codazos. Y mira cómo el jefe ya lo bajó. No, les mira a ellos y reprende a Pedro y todos están... Yo no decía nada. Yo estaba orando por Pedro. Entonces, pero reprende a Pedro y dice... Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos, por favor, a capítulo 4 aquí en Marcos. Si te acuerdas, cuando estuvimos allá en capítulo 4 estudiando, estuvieron pasando el mar de Galilea y hubo una tormenta y tuvieron miedo. Versículo 35. Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, eso es reconvenir, otra vez están reprochando, corrigiendo, y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Okay. Entonces, ¿conoces a alguien así? Que es muy fácil decir, Dios, o sea, yo me he encontrado diciendo este tipo de oración. Señor, haz que entienda, mueve tu mano sobre él. En este momento, toca sus ojos, o sea, déjale a Dios hacerlo como él quiere. ¿Qué te parece? ¿No? Jesús es el que escupe en tierra, hace lodo, lo unta en los ojos de un ciego. ¿Alguna vez has orado en tu gran sabiduría, dándole instrucciones a Dios? Dios escupe, haz lodo, úntalo en sus ojos, mándale al estanque de Siloé a que se lave y regresará. O sea, no te atreves. Pero ¿cómo nos atrevemos a decir? Y ponle así, Señor, y hazle entender que un mantel verde queda mejor que un mantel amarillo. Deja que Dios ponga la mesa. O sea, es eso, pero nos cuesta, es parte de ser un pecador el querer redarguir a Dios, el querer amonestar a Dios, darle instrucciones y corrección, es parte de quienes somos y Dios está cambiando eso. Y por eso Jesús arma este tipo de momentos tan significativos como una tormenta y el dormido, para que tengan que aprender algo, que tengan que ser confrontados con su atrevimiento de corregir a Dios. Vamos, por favor, a San Mateo, en ese mismo capítulo 16, que es el paralelo con este, de Marcos 8, cuando Jesús les pregunta. Vamos a tomar el versículo 17, Marcos 16, versículo 17, es donde Jesús, aquí Mateo incluye el comentario de Jesús y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya sabemos todos los debates y controversias sobre esta frase. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante que la iglesia, eso indica que la iglesia no está para resistir ataques, sino para tomar la ofensiva. Las puertas cerradas son, nosotros tomamos la ofensiva. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, muy interesante frase. Y otra vez, cuando una frase singular en la Biblia es la favorita para armar hasta ministerios sobre una sola frase. ¿Cómo nos encanta? Porque ya nos podemos hacer expertos en esa frase y cobrar ofrendas y dar conferencias y demás. Y cuando realmente buscamos todo el consejo de Dios, nos hace tan chiquititos delante de una montaña tan grande. Y dice, bien, otra vez les dice que no le digan a nadie. Habla de lo que desatares y lo que atares en la tierra, y entonces igual hacen todo un movimiento que realmente viene de espiritismo, de hacer amarres y desamarres, y eso invadió la iglesia en el siglo XIX y afectó muchas formas, dogmas y doctrinas acerca de ataduras y desatar, y desatamos toda bendición y prosperidad en su vida. Eso no viene en la Biblia, y dices, aquí está, eso no es lo que está diciendo. Entonces, y eso puede ser otro tema, y simplemente, como tú no lo has estudiado, entonces tampoco opines, ¿no? Y no entres en debates con los que están opinando, es lo más sabio. Entonces, no estés nada más, porque Jesús preguntó, ¿quiénes dicen que soy? Dicen, pues algunos dicen que Elías. Porque tú oíste por ahí que alguien dice que Jesús es Elías, ¿es Elías? No. Entonces tienes que escuchar a Jesús para saber quién es Jesús. No simplemente alguien que lo sabe explicar bien. Entonces, bien, vamos adelante. Dices, oye, pues vio que Pedro igual reprendido. Pues así es. Bien, entonces, Pedro le toma aparte. Versículo 22. Entonces Pedro les advierte a Jesús lo que va a suceder. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Mateo aquí incluye ese detalle de lo que Pedro le está diciendo. Dice, simplemente no lo hagas, ten cuidado. Pero aquí dice, ten compasión de ti. Y entonces entendemos un poco mejor qué es lo que Jesús está diciendo. Tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mira, hay una situación de codependencia que sucede en mucha gente. Y muchos cristianos hacen eso, que están ayudando a alguien. Le están ayudando a salir de una situación. Tiene problemas matrimoniales, problemas de salud, problemas X. Entonces, siempre están, háblame a la hora que sea. ¿Para qué? ¿Y tú qué vas a hacer a las 3 de la mañana? Voy a orar con esta persona. Pero no le estás enseñando a depender de Dios, sino a depender de ti. Y el día que tú vayas a vacaciones, esa pobre persona ya va a naufragar. Porque no está, o no pagas tus minutos aire, no hay, o sea, ¿cómo crees? ¿Quién eres tú para ponerte frente al altar de Dios y recibir esa devoción? Entonces, muy importante, y eso es poner no la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Otro es que yo nada más quiero bendecir a esta persona. Entonces, le compras, le ayudas, le subsidias y todo, le estás ayudando. ¿Quieres bendecirle o bendecir su ministerio? Y ten cuidado con eso. Hay gente que me ha metido así billete directamente aquí en el bolsillo de la camisa. Y el día que no diga lo que quiero, me mandan. ¿Qué onda? Entonces, ¿sabes qué? Ten tus billetes también. Que ya apestan. Y que perezca contigo tu dinero. O sea, eso es muy fuerte. Pero es una codependencia. Y Jesús es quien lo reprende así, dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Jesús, no, como que no se le antojaba ir a morir en la cruz, pero lo hizo. Y por el gozo puesto delante de él, que era revelar quién es su Padre, muriendo de esta manera en la cruz, revela la magnitud del amor de su Padre, la magnitud de su compasión y su misericordia, y la magnitud de su justicia y santidad. Eso fue el gozo puesto delante de Jesús, que todo el mundo por los siglos de los siglos, cada alma que ha vivido, y los ángeles y demonios, y todo ser consciente pudiera ver quién es Dios, y decir, he aquí el Dios nuestro. Eso era su gozo puesto delante de Jesús. Y dice, me eres tropiezo. Lo estás poniendo más difícil para mí, Pedro. Y él dice en la última cena, dice, mucho he deseado tomar esta cena con ustedes. Al hacerse humano, tomó nuestros sentimientos y no quería estar solo. Y cuando ora en Getsemaní, toma a los tres que más se entendía con ellos y dice, no quiero estar solo, acompáñenme. Y se duermen. ¿Ok? Y eso es porque en esa hora Jesús no tenía nada que darles y les dio sueño. Que eso es muy importante. Entonces, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y luego aquí Jesús define lo que es seguirle a él. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es una escalera hacia arriba, es una escalera hacia abajo, hacia un sepulcro, una sepultura solitaria. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdere su alma? Y otra vez, eso es cuando estamos como ayudando a alguien, tenemos que preguntarnos, si esta ayuda, ¿a dónde le lleva a esta persona? ¿Está dependiendo más de Dios o más de mí? ¿Ya me comenta más sus problemas o comenta más con Dios sus problemas? ¿Qué voy a sentir si ya no me consulta? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a sentir si ya no me extraña en su vida? Pues gloria sea a Dios, ya depende de Dios, de eso se trataba. Pero ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo vas a comenzar a soltar? En fin, todo es eso, y Pedro tuvo que soltar. Y la noche que le niega tres veces, ¿te das cuenta lo que estaba pasando? ¿Cómo es que dice, mira, Dios me reveló quién es Jesús, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Poco después Jesús lo tiene que reprender. Y poco después están en Jerusalén y Pedro negándolo tres veces, hasta con groserías. Imagínate, entonces, ¿de qué sirve todo su afán de Pedro de ser muy amigo de Jesús. ¿De qué sirve? Entonces, otra vez, la diferencia entre lo que la carne puede hacer y lo que el Espíritu puede hacer. Sangre y carne no te revelaron esto, Pedro, y tu sangre y carne, tú siendo de sangre y carne, tú siendo un hijo de Adán, no vas a poder ayudarme a hacer lo que yo tengo que hacer. Es más, entre más te metes, me estorbas. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro, estaba tropezando a Jesús. Ok, vamos por favor a San Lucas, capítulo 10. Lucas 10, versículo 40. Y en esta parte es totalmente diferente. Jesús le habla a Marta de una manera muy suave. Versículo 38. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta, la hermana de Lázaro. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor, imagínate, estamos aquí y viene y se sube aquí, interrumpe todo y con toda la jabonada así en sus manos y su mandil y todo eso y sonando platos en la cocina y por fin dice, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús, perdón, o sea, ¿te das cuenta? Pero somos capaces, por eso pedimos, apaga tu celular, prepara tu corazón, disponte para escuchar a Dios, disponte para responder a Dios. Es muy importante, porque si no, nos pasa lo de Marta. Pero ve cómo Jesús le contesta, Pedro, pobrecito, le fue muy mal. Y alguna vez, si Dios te ha tenido que hablar así, dices, ok, con esto basta, Señor, espero en ti, que nunca, nunca me tengas que hablar así. Pero Marta se está preocupando, dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? No, Marta, porque así luces. María te está haciendo un favor, tu hermana te está ayudando, porque así todo el mundo puede decir, Marta es la cocinera de Dios. No hay como ella en toda la iglesia. ¿Quién sirve como ella? ¿Quién tan servicial? ¿Quién suena platos en la cocina como ella? ¿Quién prende la licuadora en el llamado como Marta? Es la cocinera de Dios. ¿Qué haríamos sin ella? ¿Ok? ¿Qué? Pero eso dice, ¿qué? ¿No te da cuidado? ¿Qué está diciendo? Tú eres duro. Tú eres un desconsiderado. No me ves. Ahora, ya poniéndolo en esas palabras, de repente digo, ah, creo que yo he hecho eso. Creo que he dicho palabras así a Marta. Creo que he interrumpido cosas muy importantes. Ahora, María está poniendo tanta atención a Jesús que posteriormente viene y algunos, y lo puedes cotejar, algunos dicen que fue en esa comida que María tomó el alabastro, lo rompió y lo derramó sobre Jesús. Fue después de la resurrección de Lázaro. Algunos proponen que eso es, que en el mismo momento Marta está haciendo eso y le dicen, pues esto se tenía que vender. Es un derroche, este perfume. Y Jesús está diciendo, déjala. Algunos proponen eso. Si no, pobre de Marta, le fue mal. Y ya después está ella también sentada, viendo, ya no son tan sonando platos, sirviendo en la mesa, pero ya no reprochando a Jesús mientras su hermana está haciendo eso. Pero dice, esto lo está haciendo para preparar mi cuerpo para sepultura. Quiere decir que entre todos, y Jesús les decía claramente lo que iba a suceder, entre todos, solo una persona sabía lo que venía. Dos. El otro era Judas Iscariote. Bueno, ¿en qué zapatos quiere ser encontrado cuando sucede? ¿Los de María o los de Judas? Entonces, bien. dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Cuando pierdes el estilo, déjame decirte que tengo maestría en eso. Cuando pierdes el estilo, cuando pierdes el control, cuando pierdes tu tranquilidad y tu habilidad de hablar bien a la gente y ver con Bernie Glasses, con ver la gracia de Dios, cuando quedas como Marta, estás afanado y turbado de muchas cosas. No hay de otra. No es que... No. Y con esto Marta tiene que quedar. Dice, pero solo una cosa es necesaria. Pregúntate la próxima vez que estás perdiendo los estribos, gacho, pregúntate, ¿estoy en la única cosa que es necesaria? ¿Estoy en esa cosa o estoy en otra? Porque si estoy en otra, pues claro, no voy a tener paz sino donde Dios está derramando su paz. No voy a tener gozo sino donde Dios está derramando su gozo. No voy a poder estar contento en su voluntad si no estoy en su voluntad. Así, así de sencillo. Y dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, ahí va el asunto. Pobres de ellos, pobres de nosotros. Vamos a regresar a San Marcos 8, por favor. Versículo 34, llamando a la gente, a sus discípulos. Pobre Pedro, o sea, siempre que leo eso me da ternura, me da tristeza, me siento apenado de mí mismo, siento que yo soy él, llamando a la gente, a sus discípulos, y Pedro ahí tiene que estar y tiene que aguantarse, tiene que aguantar la vara, la vergüenza de una humillación pública, tiene que aguantarse todo eso, y llama a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, está dando, Pedro, si no quieres, a mi manera, ahí está la calle. Pero lo está diciendo al modo de Jesús, que siempre es más bonito. Pero te das cuenta, o sea, si alguno quiere seguir en pos de mí, te voy a decir de una vez a dónde voy. Voy a morir. ¿Te late? Vamos. ¡Qué oferta! Y le siguieron. Mal, torpes, todavía vanidosos, inseguros y demás, pero estos hombres le siguieron todavía, incluyendo a Pedro. Le siguieron. Y gente así es la que Jesús llamó. Y estamos aquí también nosotros. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mira, si ser cristiano se tratara simplemente de ser simpático, o si ser espiritual se tratara de ser simpático, deberíamos de ser budistas. Son mucho más simpáticos que nosotros. Un budista siempre es mucho más tolerante, tranquilo, ecuánime, sereno. Tú y yo perdemos todo el look todo el tiempo. Nos enojamos si alguien ya nos ganó el cereal en la mañana, pitamos en el tráfico, hacemos gestos, hacemos muecas en la iglesia, o sea, así somos. Y si ser simpático fuera como el ideal de ser espiritual, nos equivocamos, debemos de ser budistas. Pero Jesús no vino a eso, vino a rescatar a gente como nosotros. Entonces eso como que te llena de sangre y lodo y sudor, es difícil, cuesta, es ruidoso, es aparatoso hacer una redención tan cara y tan brutal para efectuar la libertad que hoy gozamos en Cristo. Entonces, igual, como me puedo avergonzar de mi pariente vegetariano, Pero ¿cómo me voy a avergonzar de alguien que se llenó de sangre y lodo y sudor, que lloró, que gritó con los golpes, pero gritó a su padre, no a los que le golpeaban? O sea, ¿cómo me puedo avergonzar de él? Muy fácilmente. Es la verdad. Entonces, pero igual, nos advierte. Se avergonzaron de él. Nos hemos avergonzado de él. Pero él está aquí otra vez esta noche. ¿Quién es así? ¿Quién es así? Solo Jesús. Y por eso le adoramos, por eso le servimos, por eso le damos nuestra vida. Vamos a Juan capítulo 13. Y eso es lo que cambia todo. De repente no dices, hoy no voy a ser un bruto. Por lo menos no todo el día. Hoy no voy a ser un vanidoso. Hoy no voy a andar en mis inseguridades. Hoy estoy viendo a Jesús y va a ser diferente hoy. Cómo soy y quién soy y cómo respondo y cómo pienso, todo va a ser diferente. Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, él tenía su mirada en eso. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Lo crees? ¿Estás en el mundo? ¿Eres de él? Te va más hasta el fin. ¿Lo crees? ¿Lo has ganado? Lo va a hacer. Entonces los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Yo siento que en este momento, cuando se levanta de la mesa, la tierra está volando por el espacio, haciendo su revolución, el sol, las estrellas, todo el universo está caminando como siempre. Pero yo siento que se detiene el tiempo, simplemente porque Jesús está haciendo esto, sabiendo que la hora de pasar al Padre había llegado, sabiendo que Satanás está presente en el aposento alto, está ya llenando el corazón de Judas Iscariote. Sabe que Satanás está aquí, a su lado, sentado en la mesa. Sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Mira, esas tres cosas es central, es esencial para nosotros entender. Él sabía de dónde vino. Tenía su identidad en su Padre, que había salido de Dios. Entonces, mi identidad, yo tengo que poder decir, yo sé de dónde vengo, yo sé lo que Dios ha puesto en mis manos. Dice, él tenía todas las cosas en sus manos, yo no, pero ¿sabes lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿De dónde has salido y a Dios iba? ¿Sabes a dónde vas? ¿Y sabes que toda la gente en el mundo alrededor de ti no tiene ninguno de esos tres? No sabe de dónde salen, no saben a dónde van y no saben lo que traen en sus manos. Y andan preguntando, andan esperando que alguien les diga. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, incluyendo a Judas Iscariote, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y Pedro está viendo los hombros y la espalda de Jesús frente a él. Está agachado Jesús lavando los pies de Pedro y su espalda buena, limpia, por última vez. Porque al rato lo iban a arrestar y le iban a llenar esa espalda de latigazos. ¿Se te das cuenta lo que está viendo Jesús? Apaga ese celular, por favor. Estamos hablando de Jesús. Y Pedro está viendo eso. Pero aún así tan humanos somos que Pedro le dice, versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo no, Pedro? Pero te das cuenta lo que está pasando. Siempre quedamos con un poquitito que yo sé lo que hago. Yo puedo decirle a Dios mejor lo que Él tiene que hacer. Finalmente, el más importante en este lugar soy yo. Pero Jesús, el Creador del universo, está lavando los pies de Pedro y está haciendo algo tan profundo, tan denso, tan difícil de entender lo que está pasando. Y dice, pero tenemos que entender, ¿por qué reprende a Pedro en una ocasión? Le felicita porque Dios le reveló quién es Cristo. Le reprende porque eres tropiezo para mí, Pedro. Quítate, estás actuando como Satanás de mi vida. Permite que Judas Iscariote esté a su lado de Jesús, cenando junto a él, lava los pies de Judas Iscariote, que Satanás llenando su corazón, lo más fácil sería para Judas Iscariote, ¡tras!, partirle la boca a Jesús con el pie. Y está hincado a los pies de Judas Iscariote, lavando sus pies. Llega con Pedro y Pedro cree ser el más importante en la mesa. Y empieza a decirle a Jesús cómo debería de hacer. Y Jesús dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y ahí lo vamos a dejar. Tantas cosas, o sea, la tormenta, ¿no te da cuidado que perecemos? Marta, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? Pedro, ten compasión de ti, no vayas a Jerusalén. Pensando siempre, nosotros sabemos más, somos más importantes, le voy a dar instrucciones a Dios para que sea un mejor Dios, que supere su baja deidad, que sea más sabio, más prudente, más excelente Dios de lo que es. Pero ¿no captas lo que estamos leyendo aquí en Juan 13? ¿Cómo va a ser más excelente tu Dios? ¿Cómo vas a encontrar más excelente Salvador? ¿Y cómo pensaría Pedro? Después le está diciendo, no, Señor, mira que esto, que el otro. Esa noche lo niega 3 veces. Después está viendo en la crucifixión, está viendo cómo le clavan, está viendo la misma espalda, todo rajada por los latigazos, cargando una cruz que él vio hace horas, sin túnica, lavando sus pies. O sea, esas fotos. Y dices, sí, Pedro, y lo que yo hago ahora no entiendes, mas lo entenderás después. ¿Te das cuenta? Ahora, pregunto, ¿qué está haciendo Dios ahora? ¿Y lo entiendes? ¿Tan así que le estás diciendo cómo lo podría hacer mejor? Yo acostumbro a hacer eso. Entonces, y estoy viendo aquí, ¿no? O sea, si yo no entiendo, si estoy incómodo con lo que Dios está haciendo, es que no entiendo, pero lo entenderé después. Cuando vea los mismos hombros que ahora se mueven, lavando mis pies y haciendo esto, y yo diciéndole, y él ni siquiera levanta su rostro para contestarme, no, Pedro, lo que yo hago ahora, y así tallándole y todo, no entiendes, pero lo entenderás después. Y después, ¡zas!, viendo cómo lo están así azotando y así, y salpicando sangre y viendo la cruz sobre sus hombros. Y pregunto, ¿cuándo lo pudo entender Pedro? Es un proceso. Y todos estamos en ese proceso de poco a poco entender qué está haciendo Jesús. Pero aquí se detuvo el tiempo un rato, ¿verdad? Ya es tiempo de irnos. Pero Jesús caminó entre nosotros y nos tocó. Y de repente cuando te das cuenta, ¿verdad?, que te lavó los pies. Y vas a salir de aquí caminando un poco diferente por ello. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, que no hay nadie así. Y nos topamos, pero como golpe o cachetada, con una realidad más densa que piedra, más resistente que acero, y más transparente que cristal. He aquí el Dios nuestro. Tú eres nuestra ciudad, nuestro refugio, nuestra fuente. Bajo tu sombra hallamos paz, Señor. Y gracias por revelarte de esta manera a gente como nosotros y permitirnos negarte, permitirnos serte tropiezo, permitirnos corregirte, amonestarte y hasta reprocharte. Y te presentas nuevamente y no has cambiado con nosotros. Y confesamos, Señor, que nadie es así, solo tú. Tú eres por eso digno. Y reconocemos en ti a nuestro Dios, nuestro Creador, y la imagen de todo lo que es bello y puro y perfecto, Señor. Y aquí vienes con poder y majestad. Y te damos gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por Jesucristo, a quien enviaste en rescate. Gracias por los azotes, por los hombros transformados para siempre, por látigos de inicuos y gente mala. Gracias por manos que bendijeron a niños que fueron transformadas para siempre en algo grotesco por los clavos. Y podemos ver nuestras manos y nuestro rostro, Señor, limpiado y transformado por tu perdón. Y te damos gracias. ¿Qué más podremos decirte, Señor? Gracias por venir a este planeta. Gracias por pasar este rato con nosotros en la carpa. Por tocarnos, Señor. Y por poder salir de aquí caminando un poco diferente. Y cómo, qué diferente se siente todo con este sabor en la boca. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.